La predicación de hoy es Mateo 17, y vamos a leer los versículos 1 hasta 13, y queremos ver de nuevo la transfiguración de Cristo Jesús y su significado para nuestra salvación. Mateo 17, leo los primeros 13 versículos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. No debe ser recibido como pasaje normal. Y no debes pasar por alto en leer este pasaje y pensar que es algo que pasa comúnmente en nuestro mundo. De lo que sabemos, pasó una sola vez este suceso de Cristo transfigurado frente de sus discípulos. Y cuando pensamos en esto, queridos amigos, la primera cosa de que debemos pensar es Isaías 6. Y nosotros sabemos, porque leímos antes del culto esta mañana, dando Dios la primera palabra, y eso fue la visión que Isaías recibió. Fue trasladado él al palacio en los cielos. Allí en el palacio de los cielos, Isaías vio a Jehová exaltado. Vio a Dios. Nosotros pensamos en esto y decimos, pues, sabemos que Dios vive en luz inaccesible. Sabemos que nadie puede ver Dios y luego vivir. Pero en una forma Isaías vio la gloria de Dios resplandeciente como el sol. Algo tan impresionante que él estaba temblando solo para ver nuestro Dios. Y luego hablaba de su vida como persona muerta por haber visto nuestro Dios. Y nosotros pensamos en esto y decimos, ¿qué veía? Dice el Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan, que Isaías vio la gloria de Jesucristo. Dice Isaías que vio la gloria de Jehová, y luego dice Juan que vio la gloria de Jesucristo. Y aquí nosotros sabemos dónde cobró el ánimo Juan para poder decir así en Juan 11, que Isaías veía la gloria de Jesús, porque hubo un momento cuando él con su hermano Jacobo y con su amigo Pedro vieron a nuestro Cristo. Creo que es tan importante para nosotros, queridos amigos, primeramente, solo recordar el evento. Solo recordar el evento quiere decir pensar en lo que pasó y asegurarnos que entendemos lo que pasó aquel día cuando cuatro personas llegaron en un monte, una montaña. Allí estuvieron sentados, no sabemos, o comiendo, no sabemos, hablando, orando, no sabemos, pero allí estuvieron ellos, en una montaña. Y es pocos días después, dice las primeras palabras, 6 días después, que quiere anunciar el contexto, que quiere decir que justo antes hay algo importante. Y leyendo los últimos versículos de Mateo 16, sabemos que lo que es importante es sencillamente esto. Anunciaba su muerte. Dijo, yo voy a morir pronto. Y él explicó cómo iba a morir, y él explicó las manos que iban a causarle morir, y como leímos en Juan 13 también, que entre los 12 había uno que fue puesto para traicionarlo. Entonces nosotros sabemos que el contexto es algo importante. Anunciando su muerte, 6 días luego, Jesús tomó consigo 3, solo 3 de sus discípulos. Sabemos que Pedro, Jacobo y Juan han dado nosotros parte del Nuevo Testamento, y sabemos que luego Juan tuvo más visiones de Cristo Jesús en su exaltación, como tuvo aquel día. Y nosotros sabemos que en aquel día fue algo impresionante. Y queridos amigos, es muy impresionante y debe ser con nosotros muy impresionante que no hay mucha explicación, no hay defensa, no hay algo para decir más de su ropa, más de su cara, pocas palabras. En este caso es similar a Génesis 1:1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. No daba explicación, no daba defensa, no tenemos que demostrar que Dios existe, no tenemos que defender a Dios como creador, es nada más Dios dice. Y es similar nuestro pasaje aquí, versículo 2. Se transfiguró delante de ellos. Y cuando leemos esto, nosotros decimos, ¿qué quiere decir transfigurar? Y luego tenemos la explicación. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ah, eso. Ya. Y queridos amigos, Hay tiempos cuando pocas palabras deben cambiar sus vidas. Hay tiempos cuando nosotros como pastores van a darles lecciones largas de muchas palabras y mucho ánimo y leer muchos pasajes y van a aprender poco. Y hay tiempos cuando van a recibir pocas palabras y van a aprender y entender mucho. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Para la oportunidad de ver Cristo así, vale la pena perder toda la vida. Para la oportunidad de ver Cristo así, vale la pena perder toda la vida. Para poder entender esas palabras y entender su importancia, vale la pena decir que tenemos que entender que pasando la muerte, así será la vista de nuestro Cristo. Cuando yo pienso en mi amigo Beto, que es uno de los ciegos que anda aquí en las esquinas vendiendo chicles, y he mencionado este ejemplo antes, siempre es impresionante conmigo, porque Beto es católico y Beto cree en dos cosas. Él cree en la misa y él cree en leer la Biblia. Y cuando hablaba con Beto hace años, le dije a él, bueno, si crees en la misa y crees en leer la Biblia, tarde o temprano vas a dejar una de estas cosas. Y me dijo, ¿cómo? Porque no están de acuerdo, Beto. La misa no está de acuerdo con la palabra no está de acuerdo con la misa. Pero el ejemplo que quiero decir de Beto es esto. Un día estábamos hablando, ¿cómo llegaste a ser ciego? Y me explicó. Y él dijo que no hay ninguna esperanza de cobrar la vista. Y todo es negro, negro, negro. Él recordaba de ver unas cosas, pero todo fue negro, negro, negro para él. Y le dije, Beto, ¿sabes qué es la próxima cosa que vas a ver? Y se espantó, temblando. ¿Cómo? Y le dije, la próxima cosa que vas a ver es el Rey del mundo, el Rey exaltado, Cristo, que dio su vida en expiación por el pecado. Y o vas a verle como tu Señor o vas a verle como tu juez. ¿Qué prefieres? Y la plática fue buena, pero Beto no es cristiano, de lo que sé yo. Y aquí tuvieron tres personas una visión bastante fuerte, sin mucha explicación, pero podemos imaginar el rostro de Cristo como el sol, sus vestidos como la luz. Y ya. Y tres, algo no esperado. Atrás de este velo de la carne, con sus ojos abiertos para ver Cristo en su resplandiente ser, había dos personas con ellos, Moisés y Elías. No son muertos Moisés y Elías, aunque podemos decir que Moisés salió del mundo hace casi 4,000 años. Y podemos decir que Elías hace 2,700 años salió del mundo, no muriendo, pero están vivos. Hasta hoy viven. Y Anso hoy están con una persona que nosotros nombramos Dios. Y con Dios hay este Hijo de Dios, Jesús. Y no hubo nada de problema estar con Jesús en aquel momento. Y tampoco hay explicación para nosotros. Allí estuvieron. Y tú piensas que es importante pensar en otra persona. Y tú piensas que cualquier maestro que vive hoy es importante. Les digo que no. Quizás vamos a decir que Moisés es representante del pacto, Elías de los profetas. No sabemos exactamente por qué Moisés y Elías jamás están vivos, creyentes en la resurrección con Cristo, parte de la iglesia de Cristo, parte de los que van a estar en la gloria con nuestro Dios para siempre. ¿Tú también vas a estar allí? Y luego, versículo 4, la locura de Pedro. Muchos quieren menospreciar su pensamiento, pero les digo que no sé qué voy a decir si fuera yo. Solo sé que no fue yo allí, en presencia de esas personas en el monte. Y luego, versículo 6, sabemos algo de ellos y tiene la idea de adoración, tiene la idea de temor, miedo. No sé si han conocido personas que han dicho que Dios hablaba con ellos en voz alta. Yo he oído esto de varias personas. Dios me hablaba en voz alta y me dijo X. Y cuando oigo esto, mayormente menosprecio lo que dicen, porque cada vez en la Biblia, cuando alguien oyó la voz de Dios, temblaba, tuvieron gran miedo. Y no es necesario creer en Dios hablar en voz alta con nosotros. Tenemos la Biblia. Y si alguien dice que Dios hablaba y lo que hablaba Dios está de acuerdo con la Biblia, no necesitamos esto. Y si dicen algo que no está de acuerdo con la Biblia, es falso lo que dice la persona. Entonces aquí es nada más reconocer que lo que pasó causó adoración. Adoración muchas veces es acompañada con temor. Y temor con humildad, y humildad con la idea de mantenerse callado, esperando a Dios. Y aquí la voz, versículo 5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento siempre dice, Jehová dice, Jehová dijo. Más que 3.300 veces tenemos esta fórmula de Dios hablando con nosotros. Y ahora tenemos Dios diciendo a nosotros que tenemos que oír a otra persona, a su Hijo. Y nosotros sabemos que en la mente de los judíos eso pone la palabra de Jesús al lado con la palabra, o al lado de la palabra de Dios mismo. Quiere decir que oír Cristo es oír Dios. Conocer Cristo es conocer Dios. Entender la palabra de Jesús es entender la palabra de Dios. Escuchar Dios es escuchar Jesús. Y entonces, cuando pensamos en esto, nosotros sabemos que fue algo impresionante para estos tres. Luego ustedes saben de la enseñanza de Jesús, guardar lo que vieron hasta su resurrección, no hablar de esto luego de la enseñanza de Juan el Bautista. Y sobre todo, queridos amigos, nosotros sabemos que fue un momento importante para la iglesia. Pero ahora su significado. Y nosotros decimos que no fue para el consuelo de 3 discípulos, pensando en la muerte de Jesús, 3 iban a cobrar un poco de ánimo ver Cristo crucificado. No, porque no podemos aguantar esta idea que solo 3 iban a tener ese consuelo antes de su crucifixión. No es este. Pero quizás podemos entender así. Y no es mi pensamiento, es el pensamiento de muchos que han predicado antes que yo, y no sé quién dijo esto la primera vez. Pero entendemos mayormente así la transfiguración de Cristo. Que Cristo quiso mostrar su grandeza, su exaltación, su divinidad, que es un ser igual con Dios Padre, que es parte de la divinidad, que tiene existencia desde hace toda la eternidad, y que Cristo, siendo el profeta que dijo de su propia muerte, no se fue contra su voluntad a la muerte. En otras palabras, deben pensar en Mateo 16. Y tenemos estos versículos 25 hasta 28 que hablaba de su necesidad de salir del mundo y todos nosotros perder la vida igual como él y todo esto. Luego 21 y 22 de Cristo profetizando. Y hay uno allí, Pedro, no muy feliz oír estas palabras. 22 de 16. Y luego nosotros pensamos en 23. Cristo dando un regaño fuerte a su discípulo Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Porque en aquel momento, aún Pedro, en hacer la buena confesión de Jesús como el Cristo, fue capaz de creer mal y creer una mentira del diablo. Aguas. Cristo sabía que necesitaba ir a la cruz y morir. No fue contra su voluntad que se fue a la muerte. Se le ofreció al Padre de acuerdo con su obediencia perfecta. Toda su vida, en cada palabra, anunciaba Dios a nosotros. Toda su vida, en cada milagro, anunciaba el amor de Dios para nuestras vidas. Toda su vida, en cada maravilla que hizo, anunciaba su grandeza a nosotros. Y es otra vez la grandeza de Dios frente de nosotros, frente a nuestros ojos. Y si ponemos confianza en Pedro, Jacobo y Juan, nosotros sabemos que vieron algo de la gloria de Cristo para causarles entender, después de la resurrección, entender que se fue a la muerte por su propia voluntad y que tuvo el poder de evitar la muerte. Y que tuvo el poder de ser exaltado. Y que tuvo el poder de ser recibido entre los redimidos, entre los que iban a disfrutar de la resurrección como Moisés, como Elías. Pero no. Se fue a la muerte. Y ellos no lo entendieron cuando fue colgado en una cruz y lo dejaron solo para morir solo. Y él podía protegerse contra la muerte, pero no lo hizo. Se fue a la muerte, querido amigo. Y por eso siempre decimos que tu vida tiene que ver con la muerte de Cristo Jesús. Tu vida tiene que ver con la muerte de tu Salvador. Y no tiene que ver con tus poderes. Y no tiene que ver con tu riqueza. Y no tiene que ver con lograr cualquier otra cosa. Y no tiene que ver con ser feliz. Y no tiene que ver con tener una vida fácil. Y no tiene que ver con el privilegio de tomar mucha vacación. Y no tiene que ver con tener todo alrededor que quieras. Tiene que ver principalmente con Cristo Jesús. Y queridos amigos, les invito de nuevo a poner la mirada en Cristo. ¿Qué tan fuerte es Cristo? ¿Qué tan exaltado es Cristo? Y ahora, habiendo pasado la muerte, ¿dónde está? Exaltado a la diestra de Dios. Igual con nuestro Dios. Es nuestro Redentor y Salvador. Tienes, querido amigo, con todo tu temor, con toda tu pobreza, con todo tu corazón, con todo tu miedo, tienes privilegio clamar en el nombre de Cristo y tener su salvación. ¿Tú piensas que Cristo no te entiende? En un momento, Cristo pudo llamar a Moisés a estar a su lado, Elías a estar a su otro lado. Él te entiende. Él te conoce. Entonces, como cantamos para comenzar nuestro culto, pon tus ojos en Cristo. Allí deben quedar nuestros ojos. Y saber que es la única cosa que vale. La única cosa que vale en la vida. Nuestro Jesús. Amen.